Damas, caballeros, muy buenos días. Bienvenidos. Inicio realmente felicitando la iniciativa del alcalde Jorge Yunda, que desde la campaña electoral motivó y promovió a que Quito tenga este estatuto autonómico. Una vez que fue elegido alcalde, pues esa que fue una oferta de campaña se viene ya plasmando. Y a pesar de no haber llegado con su grupo político, apoyo y apruebo esta iniciativa del alcalde. Otra de las buenas cosas que ha hecho el alcalde es definir un coordinador como Fernando Carrión para que lleve adelante esta elaboración del estatuto autonómico. Y a modo de preámbulo, debido al acelerado proceso de desarrollo urbano que experimentan Quito y su área de influencia, se requiere de normas que hagan posible que su gobierno local pueda solucionar eficaz y oportunamente sus problemas. Este es uno de los considerandos de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, que entró en vigencia el 27 de diciembre de 1993, con la cual se creó un marco normativo particular para que el gobierno de Quito pueda organizarse administrativamente y ejercer competencias que le faciliten la solución de los problemas que en ese momento afrontaba. En el año 2008, esto es casi 15 años de vigencia de la Ley Orgánica de Régimen del Distrito Metropolitano de Quito, se expide la Constitución de la República, la cual establece un nuevo esquema de organización territorial en la que se mantiene el reconocimiento a los distritos metropolitanos autónomos con regímenes especiales de gobierno. El esquema de organización territorial previsto en la Constitución de 2008 sería desarrollado en 2010 con la aprobación del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el comúnmente llamado COTAD. Conforme las disposiciones constitucionales y legales vigentes en el Ecuador, los distritos metropolitanos para su conformación requieren los siguientes elementos: una ley orgánica de creación del Distrito Metropolitano Autónomo, la cual contendrá su declaración de creación y la delimitación correspondiente, y un estatuto autonómico que, conforme se prevé en el COTAD, es la norma institucional básica del Gobierno Autónomo Descentralizado Metropolitano, y el mismo contendrá al menos su denominación, símbolos, principios, instituciones y órganos de gobierno metropolitano y su sede, así como la identificación de sus competencias, bienes, rentas y recursos propios. El COTAD, en su disposición general séptima, reconoce que, a todo efecto, la Ley Orgánica del Distrito Metropolitano de Quito cumple la función de declaración de creación del Distrito Metropolitano y su delimitación territorial, por lo que el proceso de constitución del gobierno autónomo del Distrito Metropolitano de Quito concluirá con la elaboración, control de constitucionalidad y sometimiento a consulta popular de su estatuto autonómico. Y justamente el proceso lo estamos iniciando el día de hoy, formalmente el día de hoy, con este seminario tan interesante, y que vamos a iniciarlo con esta mesa, que es obviamente pues de ciudades, capitales en países federales. Con nosotros, Rafael Gentili, coordinador del programa Subtedata del Laboratorio de Políticas Públicas. Él viene de la Argentina. Alicia Sicardi, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, viene de la Ciudad de México. Y Benny Svansberg, si estoy bien, profesor de la Universidad de Brasilia. Para esta mesa hemos considerado que cada uno de los ponentes va a tener 20 minutos para exponer sus criterios. Luego de estas tres ponencias pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas. Como somos caballerosos todavía en esta ciudad y sin estar en el Estatuto Autonómico, vamos a comenzar con las damas.
Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer al gobierno del municipio metropolitano de Quito, a CEPAL y a Flaxo Quito, la invitación a participar en este importante seminario internacional. Para mí es realmente un honor estar en esta sesión inaugural de un proceso que va a desembocar en la creación del Estatuto Autonómico de la Ciudad de Quito. Y creo que va a ser un espacio muy rico para todos, porque la idea, como ya señaló Fernando Carrión, a quien me une muchos años de trabajo compartido sobre estas problemáticas, la idea es comparar marcos legales e institucionales de las ciudades capitales de nuestra región, y la idea es justamente saber cuáles son las bases que permiten construir buenos gobiernos locales que garanticen un desarrollo sustentable y una mejor calidad de vida para el conjunto de la ciudadanía. Bueno, yo puedo comenzar sin el power, lo que pasa es que hay algunas láminas que me parece que las imágenes transmiten más las ideas que quiero colocar. La presentación está estructurada en tres partes. En una primera parte voy a hacer referencia al federalismo, ahí está, como sistema político que organiza territorial y políticamente nuestro país. Luego me voy a centrar en algunas características particulares de la Ciudad de México, que es una realidad muy compleja y una de las grandes metrópolis del mundo. Y en tercer lugar voy a hacer referencia particularmente a la temática de la Constitución de la Ciudad de México aprobada en el 2017. Trataré de poner énfasis en el proceso, en los actores que fueron relevantes en este proceso, en la estructura y contenidos, y dado que es un cuerpo legal muy, muy complejo, muy robusto, solo voy a tratar de colocar algunas ideas que me parece que podían ser las fundamentales. Mi compañero Antonio Azuela va a desarrollar otras en términos de competencias. Me voy a centrar en la Carta de Derechos vinculados con la cuestión de la autonomía y, si es posible, en algo del diseño institucional descentralizado en alcaldías que tiene la capital desde entonces. La primera cuestión que quiero colocar es que el federalismo es un pacto o un arreglo institucional entre ámbitos o poderes subnacionales, pero es entre estados, entre provincias, no es entre municipios. Luego puedo hacer referencia particular qué significa el municipio como entidad, pero esta es una de las principales características. La segunda es que estos poderes están subordinados a una ley suprema, que es la Constitución de la República, y que la modificación de esta ley suprema solo puede hacerse con el acuerdo de las partes. Y en tercer lugar, es que justamente el federalismo es consustancial al federalismo, la autonomía y la descentralización. Estos son, digamos así, como las características fundamentales de los tres principales países federales, son los más grandes que tenemos en América Latina, justamente son los más grandes no solo territorialmente, sino en términos de desarrollo económico, y tienen una estructura bastante similar en términos de gobiernos subnacionales y de gobiernos locales. Pero lo fundamental que nos interesa acá es señalar el papel, el estatus jurídico que tienen sus ciudades capitales, el caso de la Ciudad de México, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Distrito Federal de Brasil. No me voy a detener en esto, puesto que mis colegas de mesa van a desarrollar la situación que tienen sus ciudades capitales en cada uno de estos países. Pero en el caso de México vale la pena señalar que tenemos 31 estados y una ciudad que siempre ha tenido un régimen de gobierno especial y que en este momento ha constituido 16 alcaldías en su interior. Sigamos, por favor. Tiene que ser un poco más rápido porque es muy extensa la presentación. Bueno, la Ciudad de México, sigamos, una de las metrópolis más grandes del mundo, una mega ciudad, como todos sabemos, y esto es importante porque la escala de los problemas y la forma de gobierno realmente es muy compleja. Como dije, 16 alcaldías que forman parte de la capital, pero tenemos 59 municipios metropolitanos en el estado que colinda y otros 21 municipios que en el concepto de gran región urbana metropolitana pertenecen a otro estado que es Hidalgo. Aquí lo importante es que tenemos una dinámica poblacional bastante diferenciada entre la ciudad capital y la periferia. La ciudad capital mantiene su población, incluso tiene algunas delegaciones en las que hay pérdida de población, mientras que la periferia crece y a tasas bastante elevadas. Y la característica fundamental es la de haberse constituido una región urbana dispersa, difusa, en la cual los límites entre lo rural y lo urbano son muy difíciles ya de poder establecer, pero donde prevalecen elevados niveles de pobreza en la periferia. Tenemos periferias cada vez más lejanas y pobres, y hay unos procesos de fragmentación urbana que están acompañados de procesos de segregación residencial y segmentación social. Aquí lo importante es que pueden observar el límite del Distrito Federal, que se ve ahí con una línea negra, pero el crecimiento poblacional está ya en la segunda corona de la Ciudad de México. Esto implica que con esta extensión territorial de la ciudad se da un poco el proceso que Samaniego de alguna manera enfatizó en la inauguración de este evento, que es que se crea un modelo de ciudad sustentado en el automóvil o en un transporte público de mala calidad, porque mientras que esta ciudad se extiende territorialmente, las principales fuentes de empleo están en la ciudad central, y por lo tanto el gran reto del urbanismo hoy es la movilidad y la realización de obras públicas muy cuantiosas para el automóvil, que termina siendo una de las principales formas de trasladarse, pero se requiere toda una inversión en materia de transporte público que hace que realmente los gobiernos de este territorio tengan que enfrentar permanentemente. Entonces hay unos procesos de dispersión, concentración que caracterizan a esta gran región, que obligan a pensar políticas urbanas metropolitanas, y ya no solamente metropolitanas, sino desde una concepción de gran región urbana metropolitana. Bueno, para que tener una idea de la forma de gobierno de esta gran región urbana metropolitana, piensen que tenemos, por un lado, tres estados o tres entidades que conviven y que tienen su gobierno autónomo, 16 delegaciones en el interior de la capital. Los gobiernos de los 59 municipios y de los 21 municipios del estado de Hidalgo, y hay una enormidad de agencias gubernamentales que trabajan de manera muy poco articuladas entre sí, lo que habla de un proceso de atomización en las decisiones que se toman, en las políticas públicas que supone el proceso de gestión de esta ciudad. Nosotros hemos identificado algo así como 105 órganos ejecutivos en la región, 85 legislativos, más de 1.670 personas con responsabilidades muy importantes en términos de los procesos de gestión de la ciudad. Al mismo tiempo, tenemos ya décadas en las cuales se han intentado formas de coordinación metropolitana. Algunas de ellas han sido más exitosas que otras, en términos, por ejemplo, de la Comisión Ambiental de la metrópoli ha tenido mejores resultados, pero es muy difícil realmente crear ámbitos de coordinación cuando están presentes tantas entidades que están participando en el mismo. En consecuencia, bueno, pues estas comisiones no tienen la persistencia que debieran tener en el manejo de las políticas públicas vinculadas con el conjunto de la región. También tenemos un fondo metropolitano que es muy importante en términos del número de proyectos que realiza y los recursos que maneja. La Ciudad de México, la capital, sin lugar a duda, es la que ha recibido los mayores recursos para realizar estas obras de movilidad a las que he hecho referencia, sigamos, aunque en los últimos tiempos el Estado de México es quien más ha recibido recursos al respecto. Pero bueno, tratando de sintetizar, quiero decir que la Ciudad de México es el núcleo central de una de las grandes metrópolis del mundo, pero cumple papeles muy relevantes como ser no solo la capital de la República, sino el espacio de articulación de la economía nacional a la internacional, el centro de la vida política del país, el principal escenario de la vida cultural, social, es una ciudad del conocimiento donde están las principales universidades nacionales, tiene un patrimonio histórico así invaluable. Tenemos tres zonas de la ciudad reconocidas por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, Y todas estas funciones las tiene que asumir el gobierno de esta capital. En consecuencia, pues tiene una gran demanda de actividades, de funciones, de competencias, y muchas veces los recursos no se corresponden con esto, aunque es una ciudad que tiene recursos propios muy importantes. Bueno, entrando ya en lo que es este largo camino que ha emprendido la ciudad para lograr su autonomía, solamente quiero colocar algunas fechas para que se den cuenta de las dificultades que tuvieron que sortearse hasta construir lo que hoy es el gobierno autónomo de la Ciudad de México. En el año 1928, cuando terminó, o cuando ya estaba de alguna manera estabilizándose políticamente el país después del proceso revolucionario, la ciudad pierde sus municipios. Se envía una iniciativa al Congreso, y esa iniciativa que la envía el general Obregón, por cierto, en esa época era un ciudadano, ni siquiera era un político que ocupara un cargo, lleva a que se modifique el estatuto político de la ciudad y que se cree lo que fue el Departamento del Distrito Federal, un órgano administrativo que la ciudad tuvo hasta el año 1986, en que se da la primera reforma que lleva a reconocer la existencia de un ámbito de representación política que es la Asamblea Representativa de la Ciudad de México. Y esto, bueno, estos casi 70 años es muchísimo tiempo, a través del cual siempre hubo una demanda de las fuerzas políticas, particularmente de la izquierda, que demandaban el hecho de que el gobierno de la ciudad no estaba constituido por un jefe elegido democráticamente. Es decir, los ciudadanos de la capital de México no ejercían el derecho más básico de elegir a su principal autoridad, que era el jefe de gobierno. Era un jefe designado por el presidente de la República, igual que en Buenos Aires hasta los años 90. Paralelamente, estas dos ciudades se democratizan. Y en el año 1986 cede el gobierno de partido único, creando esta asamblea de representantes, justamente porque es uno de los momentos en que hay una lucha social muy intensa que se desencadena posteriormente a los terremotos que vivió la ciudad en 1985, que llevó a crear unas fuerzas políticas demandantes de un proceso de democratización de la ciudad. Pasaron luego 5 años, hubo un plebiscito que también fue impulsado por la ciudadanía primero, y luego el gobierno impulsó un proceso de reforma y esa asamblea se transformó en legislativa. Es decir, hasta 1993 no había ningún órgano que construyera un cuerpo legislativo para la ciudad, solo eran reglamentos, bandos con los que se gobernaba la ciudad, y por supuesto era un gobierno muy centralizado de partido único que era el que establecía cuáles eran las reglas del juego de la gestión y del gobierno político. Y en 1996, en el marco de una importante reforma política que se lleva en México después de la crisis del 94, el zapatismo y todo lo que significa las transformaciones políticas que sufre México en esos años, esa reforma política considera todo lo que es la transformación del gobierno de la ciudad. Entonces, recién en 1997, la ciudadanía recupera su derecho político más básico, que es elegir a su jefe de gobierno. En el año 1997 triunfa una coalición de izquierda encabezada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que hace que sea la misma coalición que gobierna hasta nuestros días, por lo menos hasta el último periodo electoral que tuvimos en la ciudad. Podemos seguir porque es muy, muy larga la historia, pero lo que quiero señalar es que a partir de finales de los 90, la ciudad inicia todo un proceso de democratización política, no así de democratización de la gestión de la ciudad. Es decir, tenemos experiencias puntuales de democratización de las políticas públicas que son muy exitosas y que podría hacer referencia luego puntualmente, pero todavía seguimos heredando un aparato burocrático centralizado, muy difícil, con inercias burocráticas muy fuertes para poderse transformar. Sin embargo, en el año 2016 se produce una modificación a la Constitución de la República que por primera vez reconoce que la Ciudad de México es una identidad federativa, ya ahora sí como las demás, como el resto, como las 31, que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. Y frente a esto, bueno, pues lo que se requiere, como toda cada una de estas entidades, es que tenga su propia constitución, que va a ser realmente el marco jurídico legal que va a regir la vida de la Ciudad de México. Y entonces, a partir de ese momento, inicia todo un proceso de elaboración de la constitución de la Ciudad de México. Sigamos, por favor. En este momento, pues ya ha sido aprobada en el 2017, pero voy a hacer referencia un poco al proceso para percibir un poco la complejidad que tuvo. La iniciativa fundamental para poder elaborar esta constitución recaía en manos del jefe de gobierno. Sin embargo, el jefe de gobierno decidió crear un grupo redactor de esa constitución, un grupo redactor en el que tuve el honor de pertenecer, que eran 28 distintos intelectuales, políticos, representantes de la sociedad civil de distintos grupos, que fuimos los encargados de hacer el documento básico que luego se llevó a la Asamblea Constituyente. Ahí se discutían proyectos integrales, se trataba justamente de procesar todas las demandas de la ciudadanía y se generó todo un proceso de captación de distintas ideas y de conceptos de cuáles eran los modelos de ciudad que había que plasmar en ese proceso, en este proceso para que se diera, para que diera lugar a una constitución de la Ciudad de México, sigamos. Bueno, una de las cuestiones quizás más importantes es que se introdujo, y quizás por primera vez, cierto procesamiento virtual de las demandas de la ciudadanía. Hasta ese momento las tecnologías de la información y la comunicación habían sido muy poco utilizadas en términos de gestión de la ciudad. Y se creó toda una estructura que decía que si había peticiones que rebasaban las 5.000 firmas, la secretaría de este grupo se encargaba justamente de dar respuesta y de ver cómo se incorporaban en la Constitución. Si se rebasaban 10.000 firmas, el grupo redactor en su conjunto recibía a los representantes de estas iniciativas, y si eran 50.000 firmas, era el jefe de gobierno el que debía de alguna manera asumir el procesamiento de estas iniciativas y ver la viabilidad de ser incorporadas en el proceso de la Constitución. Sigamos. En total, vía Change.org hubo 348 peticiones, pero con 400.000 firmas, de las cuales 274.000 eran los firmantes, pero hubo 13 peticiones que fueron muy importantes, que juntaron esas casi 400.000 firmas. Hubo a partir de ahí 55 encuentros con ciudadanos. Nosotros calculamos que hicimos 80 reuniones con 135 horas de trabajo que fueron procesadas a lo largo de muchos meses de trabajo que permitieron llegar a hacer ese primer documento que fue como el borrador de la Constitución que luego se aprobó en febrero del 17. Sigamos más rápido, por favor. También hubo, digamos así, como espacios construidos con la idea de movilizar a la ciudadanía de otra manera. La Agencia Francesa para el Desarrollo, por ejemplo, convocó a estudiantes bajo la idea de qué Ciudad de México queremos, y justamente algunos de estos estudiantes vinieron aquí a Quito a la reunión de Hábitat 3 a traer justamente esta idea de los niños, cómo veían la Ciudad de México. Creo que es un ejercicio interesante que permitió captar algunas de sus demandas más inmediatas. Más rapidito, por favor. Y por supuesto, la principal consulta yo creo que fue a los pueblos originarios sobre la Constitución de la Ciudad de México. Bueno, esta consulta fue convocada en el mes de diciembre del año 2016. Se hicieron una serie de asambleas en cada uno de estos pueblos y barrios de la Ciudad de México. Que permitió justamente que los representantes de los pueblos y de los barrios indígenas pudieran colocar sus demandas en una constitución que, por supuesto, tiene que ser pluriétnica y pluricultural, como es el caso de la Constitución de la Ciudad de México. Todos estos pueblos originarios participaron muchísimos. Pero entrando ya en lo que fue el proceso de la Asamblea Constituyente tuvo una conformación que fue muy particular y que indica justamente que esta constitución solo podía ser hecha si había un pacto entre las principales fuerzas políticas que gobiernan el país en este momento. Y en este sentido, tanto en senadores como en la Cámara de Diputados, se eligieron por el voto de las dos terceras partes quiénes eran los diputados que iban a la Asamblea Constituyente. O sea, 14 miembros del Senado y 14 de la Cámara de Diputados fueron elegidos de esas mesas. Pero lo que, bueno, fue bastante cuestionado es que el presidente de la República designara 6 representantes a esta Asamblea Constituyente y el jefe de gobierno de la ciudad designara otros 6 representantes y que solo el 60% de quienes conformaron la Asamblea Constituyente fueran elegidos directamente por el voto de la ciudadanía de manera directa. Si no se hubiese hecho esto, muy probablemente no tendríamos constitución, pero esto significó un trabajo muy difícil de construcción de consensos políticos y sobre todo de debates en el momento de procesar las distintas ideas. Estos son los temas que me parece que son más fundamentales cuando pensamos en términos de la Constitución de la Ciudad de México y de la Ciudad de México en un marco federalista. Lo primero es que el Poder Federal conservó ciertas facultades de coordinación metropolitana, también interviene en materia de deuda pública y determina los recursos que le corresponden a la Ciudad de México en el Pacto Federal, ¿no es cierto? Pero lo importante es que el Ejecutivo local recuperó facultades, o mejor dicho, por primera vez tiene las facultades de designar por su cuenta al Secretario de Seguridad, antes lo designaba el Presidente de la República, y también quien ejerce el mando de la fuerza pública. No obstante, el presidente se reserva que en situaciones de gravedad tiene injerencia en quién es el que tiene el mando de la fuerza pública, porque la Ciudad de México es la sede de los poderes federales y por lo tanto el presidente de la República tiene que tener ahí una presencia y un poder para poder garantizar las condiciones de estabilidad política. En términos del Congreso Constituyente, no solamente elaboró la Constitución, sino que lo que estableció fue que tendríamos a partir de ese momento una autonomía constitucional. El resto de las entidades federativas, cada una de ellas tiene una constitución. Es cierto que las constituciones de los distintos estados, de los 31 estados, reproducen, por supuesto, la estructura y también los contenidos de la Constitución Federal, pero tienen especificidades propias en función de la propia historia de la constitución de estas entidades y de la composición política y social de estos territorios. Y en este sentido, pues la constitución más original va a ser la de la Constitución de la Ciudad de México, porque creo que se parece muy poco o casi nada a las otras 31 constituciones de los estados de la República. Pero a partir de ese momento ya el legislativo local tiene facultades para iniciar sus propias leyes, aprueba el presupuesto de la Ciudad de México y también aprueba el presupuesto de las 16 alcaldías. Esto es importante porque no solamente refleja la autonomía que ya tiene en materia financiera y también en materia de lo que significa el régimen político interior, sino que también esto se reproduce a nivel local. La ciudad ya está dividida en 16 alcaldías que desde el 2002, que se llamaban delegaciones, eligen a su jefe de gobierno. La diferencia sustantiva es que a partir de la Constitución no solamente existe un jefe de gobierno en cada una de estas alcaldías, que sería el equivalente de los municipios en los estados, sino que también tienen un consejo de participación ciudadana que crea contrapesos a las decisiones que tienen estos jefes políticos de las distintas alcaldías. Y al mismo tiempo también para el conjunto de la región se crea un consejo de desarrollo metropolitano. Creo que en términos de concepto, digamos así, de ideas más importantes de la ciudad, de la Constitución, es que es una Constitución que se sustenta en el reconocimiento de derechos. La Carta de Derechos es el capítulo más importante de la Constitución. Derechos y garantías reconoce una expansión de los DESCAS, originalmente la ciudad siempre fue una ciudad de vanguardia de reconocimiento de derechos individuales como el de las mujeres a interrumpir sus embarazos o los matrimonios entre las personas de los mismos sexos, pero esta constitución amplía los derechos en términos de sentar las bases por una ciudad sustentable, económica, social y también políticamente. Y, por supuesto, reconocen derechos desde una perspectiva de interculturalidad e intergeneracionalidad, inclusive. Al mismo tiempo, introduce el derecho a la buena administración y también un derecho colectivo muy importante como es el derecho a la ciudad. Es decir, hasta ese momento teníamos atomizados el conjunto de derechos urbanos, vivienda, transporte, vialidad, etcétera, pero en esta Constitución se reconoce un derecho colectivo que, por cierto, ya había sido reconocido a nivel federal en México en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en octubre del 2016 y que se trajo precisamente a Quito cuando se hizo la reunión de Hábitat 3 como uno de los países que reivindicaba el reconocimiento al derecho a la ciudad. No sé cómo estoy de tiempo, ya se acabó. Bueno, dejo por aquí y en todo caso a la hora de las distintas preguntas puedo ampliar esta exposición. Muchas gracias.
Claro, que al tener una ciudad con estatutos autonómicos o constituciones propias, como tiene la Ciudad de México, sí valdría la pena determinar cuáles son las funciones y competencias que va a tener el gobierno local y cuáles son las del gobierno central, porque hay que mantenerlas coordinadas, más no superponer competencias y funciones, porque es un desperdicio de recursos, de talento humano, etcétera. Eso me pareció muy interesante porque se nota que en México lo trabajaron de esa manera. Otra cosa que me pareció muy interesante, y le hubiera dicho al alcalde antes que se vaya, esto de la creación de un grupo redactor y o asesor, para que obviamente vaya llevando adelante este proyecto para nosotros de creación del estatuto autonómico y que sea un poco el que coordine las diferentes iniciativas, sobre todo las iniciativas de participación ciudadana. Interesante cómo en México lograron que esa participación ciudadana sea realmente efectiva. Y lo otro que creo que es una pregunta que sí nos deberíamos hacer aquí en Quito, ¿será que las actuales administraciones zonales deberían transformarse en alcaldías menores, pero con elección de sus alcaldes menores? Creo que es un tema que sí lo tenemos que discutir. Claro, México, el tamaño de la Ciudad de México, son otras dimensiones. Sin embargo, yo creo que es un tema para discutirse y tiene que también dejarse claro en el estatuto autonómico. Son tres de las inquietudes que obviamente pues nos han, por lo menos a mí me han dejado ahí, más que preocupado, diría yo, interesado en ahondar en estos temas.
Sí, más bien aprovecho para recordarles el mecanismo que vamos a utilizar para la realización de preguntas. Vamos a distribuir papeles para que puedan ahí anotar las preguntas y después las hacemos llegar al concejal Abad, que está haciendo de moderador, para que pueda gestionar las preguntas.
Perfecto.
En la mesa.
Encantado. Y del norte del continente, pasémonos al sur. Rafael Gentili, coordinador del programa Subtedata del Laboratorio de Políticas Públicas.
Bueno, buenos días. Es un placer para mí estar acá hoy compartiendo con ustedes este seminario. Agradezco al Distrito Metropolitano de Quito, en la persona del intendente, el alcalde Jorge Yunga, a la Flaxo, en la persona de Fernando Carrión y Jaime Erazo, y a la CEPAL, que permitió que esto se realizara, en la persona de José Luis Maniego y todo el equipo que está aquí presente. A mí me toca hablar de la experiencia de la Ciudad de Buenos Aires. No me voy a referir tanto al proceso autonómico, sino a estos 25 años, que ya lleva el proceso autonómico. Trataré de ir a lo concreto a partir de nuestra propia experiencia como actores políticos, sociales y también de la reflexión académica que hemos hecho en todo este camino, en toda esta trayectoria. Y pensando la ciudad, evaluando el proceso de descentralización desde la perspectiva que para mí se deberían evaluar todos los procesos de descentralizaciones, en qué medida procesos de descentralización en tanto y en cuanto conservan la unidad territorial del país en el que se dan. Eso me parece particularmente relevante en los tiempos actuales. y también qué tanto ayudan, qué tanto contribuyen a profundizar los procesos de democratización en la sociedad. Esas son las dos perspectivas en las cuales yo voy a analizar el caso de la ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, hablar de la ciudad de Buenos Aires, en buena medida, es, como dice en expresión tanguera un gran historiador argentino, Tulio Alperín Donghi, es hablar de una nación, la Argentina, envuelta en una despiadada lucha contra sí misma desde hace 200 años. De los inicios de la formación nacional, Buenos Aires ha estado en el centro de las disputas de las diferentes élites que se disputaron el poder político y económico. Porque, como decimos todos, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Una de las consecuencias de esta disputa fue que la ciudad, desde 1821, en que se suprimieron los cabildos de Buenos Aires, los cabildos, organización de la colonia española, dejó de tener un gobierno propio. Entre 1821 y 1880 fue la capital de la provincia de Buenos Aires. En 1880, y luego de guerras muy profundas entre la Confederación de Provincia del Río de la Plata y la provincia de Buenos Aires, se le extirpó a la provincia la ciudad y se la federalizó. La disputa central siempre era el manejo de los recursos del puerto. Y desde 1880 hasta 1996, la ciudad permaneció así. Esto implicaba que su intendente era elegido por el jefe, por el presidente de la nación, el Congreso Nacional hacía de legislatura y solamente la ciudad tenía un consejo municipal que ni siquiera funcionó en todos estos años, que tenía competencias totalmente menores. Hasta la reforma constitucional de 1994, la reforma nacional de la Constitución, la reforma de la Constitución Nacional, que reconoce la autonomía de la ciudad y la coloca no en el estatus de un municipio, la misma Constitución reconoce por primera vez la autonomía de los municipios, pero en el caso de la ciudad de Buenos Aires se lo reconoce en el capítulo de las provincias, generando acá, al estilo argentino, una materia para la discusión y el debate interminable, porque lo puso en el capítulo de las provincias, pero no es una provincia. Entonces, hay una ristra de escritos en torno a qué es la ciudad de Buenos Aires. Mientras debatimos y encontramos el qué es la ciudad de Buenos Aires, lo que vamos a decir es que este proceso, este reconocimiento de autonomía, sumado a las particularidades políticas que estaba viviendo la ciudad de Buenos Aires por esos años, con la emergencia de una fuerza política de centroizquierda muy fuerte, sirvió para amplificar otras demandas ciudadanas que hasta ese momento no estaban asociadas al reclamo de la autonomía y que en esa coyuntura comenzaron a caminar de la mano. Me refiero al reconocimiento de un conjunto de nuevos derechos. Acá Alicia mencionaba en la Ciudad de México, lo mismo sucedía en la Ciudad de Buenos Aires, estamos hablando del año 96, donde se reconoce una instancia de democracia participativa, el reconocimiento de igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, los derechos a la salud reproductiva, sexual y reproductiva, el matrimonio no explícitamente, pero la igualdad entre los sexos y la elección del libre de los sexos. Y de esta manera, por primera vez, la demanda de autonomía, que hasta ese momento iba asociada exclusivamente al reclamo de la elección directa del intendente, del jefe de gobierno, estuvo asociada a otras demandas y fue una herramienta de movilización social. Este empowerment ciudadano se transformó en un texto constitucional de avanzada, tanto en su diseño institucional, vamos a ver una parte de eso, como en el reconocimiento de derechos y en la importancia otorgada a la participación ciudadana. En definitiva, la autonomía instituyó ciudadanía porque los porteños pudimos por primera vez elegir a nuestros representantes, generó proceso de movilización social y también el otro aspecto, al cual yo no me voy a referir mucho, pero me pareció importante señalarlo, incluyó a la ciudad de Buenos Aires en el reparto de los impuestos, de los ingresos coparticipables. Hasta ese momento la ciudad dependía de los recursos que le giraba a propia voluntad el presidente de la nación. Todos sabemos Ahora vamos a los problemas de la experiencia de la gestión. Ya estamos, la Ciudad de Buenos Aires se constituye como autonomía. ¿Qué pasó? Resulta ser que, como vemos ahí en el mapa, lo más clarito que está en el centro es la propia Ciudad de Buenos Aires. Todos sabemos que la ciudad es un fenómeno real que se modifica constantemente y se concreta en un territorio cambiante por su extensión y diferenciación. El gobierno, por el contrario, se basa en una institucionalidad formal. Depende de normas institucionales, constituciones, leyes. Por ello, las instituciones gubernamentales no se corresponden necesariamente con la unidad urbana. Y acá lo podemos ver en el mapa. Todo lo que ustedes ven alrededor de la ciudad son los diferentes llamados cordones del conurbano bonaerense, extendiéndose los dos colores en oscuro, concentran 24 partidos del conurbano, es una primera área metropolitana, y la otra con el verdecito conforman lo que sería la región metropolitana. La ciudad de Buenos Aires, entonces, es la ciudad central, el área central de una gran urbe metropolitana. La ciudad de Buenos Aires concentra 3 millones de habitantes, 3 millones de habitantes que conserva desde 1947, cuando en toda la otra región había también entre el conjunto otros 3 millones de habitantes. Y hoy somos, en el conjunto del área metropolitana, la región metropolitana, 15 millones de habitantes, de los cuales se calcula que 2 o 3 millones de habitantes de esa región metropolitana todos los días acuden a trabajar y a hacer sus tareas en la ciudad de Buenos Aires. Esta región metropolitana produce la mitad del PBI nacional, concentra un tercio de la población y un tercio de los electores del país. La ciudad de Buenos Aires concentra también dentro de ese espacio la mayor actividad económica. Y el problema es que no existe un gobierno de esta región metropolitana, sino que existen varios gobiernos: el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los gobiernos de los 24 o 41 municipios que conforman esta región metropolitana. Y lo que podemos ver, donde el Ejecutivo Nacional conserva un gran poder de influencia sobre la región, los servicios de infraestructura, agua, cloaca, gas, hasta este año electricidad, son federales, los presta el gobierno federal. El transporte metropolitano también, la explotación de los trenes metropolitanos y los buses metropolitanos lo gestiona el gobierno nacional. La ciudad de Buenos Aires, la autonomía en este caso, lejos de facilitar su integración con el todo, implicó un repliegue sobre los límites de la ciudad formal, renunciando su gobierno a ejercer una función ordenadora y solidaria con los municipios vecinos, tal, por ejemplo, como lo está haciendo en este momento la ciudad de Rosario, que creó un ente metropolitano de coordinación metropolitana entre los municipios que conforman el Gran Rosario. La ciudad de Buenos Aires, lejos de hacer eso, se replegó sobre sí misma. Esto es un efecto negativo del proceso autonómico y fue parte en gran medida a la capacidad de vivir con lo nuestro que tiene la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, el 82% de sus recursos son propios, con lo cual puede mirar para otro lado. Y son propios y son generados además a partir de ingresos que tienen que ver con un impuesto que recauda a partir de que la mayoría de las empresas y las actividades económicas tienen su radicación en la ciudad de Buenos Aires. Eso implica que aunque se realicen las actividades económicas en otras partes, la tributación se realiza en la ciudad de Buenos Aires. O sea, hay una falta de solidaridad. La ciudad de Buenos Aires se beneficia tributariamente con la actividad económica que produce incluso el área metropolitana y es insolidaria con el área metropolitana. Otro aspecto, entonces, la primera reflexión que yo quería dejar acá es que la autonomía en lo posible, en la medida que se pueda, debe incluir todo el territorio de la ciudad real y en lo posible dejar mecanismos planteados para la incorporación de los territorios que se vayan incorporando a esa mancha urbana que conforma esa conurbación. El segundo aspecto al que me quiero referir es a esta poder, tarea bifronte que tiene la ciudad. La ciudad es una provincia, ejerce como una provincia, tiene responsabilidad de una provincia y a la vez es un municipio. Entonces, de esta manera, y la ciudad además es la capital de la República, con lo cual el Congreso Nacional se reservó ciertas facultades para monitorear el proceso de transferencia de competencias, porque las competencias provinciales las ejercía la Nación, no así la educación y la salud, porque la educación y la salud en la Argentina fueron transferidas en diferentes momentos históricos de la Nación hacia las provincias, aunque también ahí hay una trampa porque están formalmente distribuidas, pero cuando uno ve qué pasa en la educación, solamente el 50% de la población porteña usa las escuelas públicas y solamente el 20% usa el hospital público. Todo el resto de las actividades de la salud pública son prestados por obras sociales, por medicina privada, que está bajo la órbita del gobierno nacional. Con lo cual, aunque presta el servicio de salud, presta el servicio de salud para los pobres, no para el conjunto de la población. Entonces, el Congreso Nacional, ante la transferencia, ante la autonomía, asumió una política restrictiva, con el argumento que la ciudad era la capital de la República. Y si hacemos un breve repaso por la evolución, la autonomía se concretó en 1996 y recién en el 2016 le transfirieron la competencia más importante que quedaban, que es la gestión y el control de la policía metropolitana. Los agentes que prestaban servicios de la Policía Federal, que prestaban servicios en la Ciudad de Buenos Aires, fueron transferidos, se fusionaron con una policía que había creado, una policía muy chica que había creado la Ciudad de Buenos Aires, y conformaron por primera vez en el año 2016, o sea, 20 años después de la autonomía, la ciudad pudo empezar a ejercer su control sobre un tema tan trascendental como la seguridad. Al día de hoy, las mayorías competencias judiciales siguen en poder del Estado Nacional. Si uno se quiere divorciar, o si tiene un asunto de familia, o si tiene un pleito laboral, esos jueces son elegidos por el Sistema Nacional de Justicia. Al mismo tiempo, el manejo del puerto es el único estatus de provincia, el único territorio con estatus de provincia que no maneja el puerto que tiene. Recientemente, en una experiencia también inédita y fruto no de los reclamos porteños, sino de las pujas políticas, se transfirió el Servicio Público de Electricidad para la región metropolitana. Por primera vez va a haber un organismo con participación de la ciudad y participación del gobierno de la provincia de Buenos Aires, controlando a las empresas que prestan el servicio de electricidad, que son empresas privadas, sin la tutela de la Nación. Todos los organismos que hoy existen de la región metropolitana tiene la intervención del y el ordenamiento y, digamos, la conducción del Gobierno Nacional. Esta es una experiencia que se va a poner en práctica, está en proceso y se pondría en práctica el año que viene. De esta manera, yo le decía, presupuesto de provincia, presupuesto de una provincia, competencias mayoritariamente de intendente. De esta manera, se generó un buen negocio para quien era jefe de gobierno. Por un lado, la importancia de la ciudad en el tablero político nacional lo posiciona como una figura política de primer orden. Por otro lado, pese a contar con presupuesto de una provincia, ejerce competencias básicamente municipales y es por eso que lo evalúa la sociedad. En definitiva, un premio desproporcionado de los 5 jefes de gobierno que tuvo la ciudad de Buenos Aires. Uno fue destituido y 2 fueron presidentes de la República Argentina. Esto me parece que es un gran problema y una gran disparidad en favor de quién es el jefe de gobierno que no se debería repetir. Por eso acá la segunda reflexión que quiero dejar es que las competencias que se reclaman hay que transferirla junto con la concesión de la autonomía. Lo que no se transfiere en ese momento va a ser muy largo y muy arduo el proceso de su transferencia. El tercer aspecto tiene que ver con lo que Alicia hablaba de alcaldes. En la ciudad de Buenos Aires nosotros los bautizamos comunas y también en esa característica de innovar y de hacer medios saltos a lo incógnito que tenemos los porteños, lo hicimos de una manera muy particular. Creamos, dijimos en la Constitución que el territorio se debía dividir en X comunas, terminaron siendo 15, y esas comunas iban a estar gobernadas por una junta comunal de 7 miembros. ¿Cuál es la diferencia? Los 7 miembros tienen tareas ejecutivas. Los siete miembros son corresponsables de la gestión. No hay un consejo y un ejecutivo, no hay un alcalde y un ejecutivo. Los 7 son alcaldes. La única diferencia es que el primer candidato de la lista ganadora va a ejercer la representación de la comuna, pero son corresponsables de la acción de gobierno de esa comuna. Y también, lo voy a ver un poquito más adelante, se institucionaliza la participación. La ciudad de Buenos Aires en la Constitución se reconoce como una democracia participativa, ya no representativa. Y ahí tenemos las competencias de esas comunas. Las competencias de ese gobierno comunal va a tener competencias exclusivas, básicamente no todas las tareas municipales, sino el mantenimiento y cuidado de lo que llaman vías secundarias, y las plazas, o sea, calles, avenidas y plazas. Siempre se dejó, y es discutible, los grandes parques afuera del ámbito de las comunas y las grandes avenidas o las autopistas fuera del ámbito de las comunas. Pero eso sería la competencia exclusiva que tendría esta junta comunal, la gestión del arbolado, la gestión de las plazas, la gestión de las veredas, y esto es muy importante. Hoy día el jefe de gobierno de la ciudad actual hace campaña proselitista arreglando las veredas, no mejorando los hospitales. Hoy la evaluación del jefe de gobierno es porque la ciudad, los parques están lindos, las plazas están lindas y las veredas están sanas. Después hay unas competencias concurrentes. Ahí tiene que ver con que las comunas son, lo decía la filmina anterior, unidades de gestión política y administrativa descentralizadas con competencia territorial, o sea, no son unidades administrativas, no es que tienen que cuidar las calles, reasfaltar, sino que tienen incidencia también sobre lo que pasa social, económica y culturalmente en sus comunas y tienen corresponsabilidad con el jefe de gobierno. El jefe de gobierno debe consultar a las comunas en todo aquello que tenga impacto en su comuna, ya sea en obra pública o en servicios públicos, en todas las obras de infraestructura tienen que estar consultadas las comunas. Además, establece que el presupuesto de las comunas debe tener en cuenta, cuando se distribuye el presupuesto, se le asigna el presupuesto a cada comuna, las desigualdades sociales entre ellas para tratar de redistribuir y compensar esas desigualdades estructurales. Pensemos que la comuna más pobre de la ciudad recibe un presupuesto 237% menor que el de la comuna más rica de la ciudad. Ahora bien, este gobierno comunal se puso en funcionamiento recién, la primera elección del gobierno comunal debería hacerse según la Constitución en el año 2001. La primera elección se llevó a cabo, sin embargo, en el año 2011 y fue necesario a partir de una demanda de los vecinos que se juntaron y obligaron al poder político, al mismo poder político que había establecido la figura de las comunas en la Constitución, que cuando después fue gobierno se negó a implementar el gobierno comunal. Recién en el 2011 tenemos el gobierno de las comunas electos y en estos 8 años de funcionamiento podemos decir académicamente que son un fiasco. Son un área más en la estructura central del gobierno central. Imagínense, eso dificulta la integración de los juntistas que representan a fuerzas políticas opositoras. Las competencias exclusivas, como les decía, no han sido transferidas y mucho menos tienen participación en las competencias concurrentes. Y la ciudadanía, ya cuando tiene que ir a votar una tercera vez, comienza a percibir que funcionan como espacio de reproducción de los actores políticos sin ningún impacto relevante para su vida cotidiana, generando costos económicos innecesarios. Es probable que mucho tenga que ver con este decepcionante desempeño el nulo interés de la fuerza política que gobierna la ciudad desde hace 12 años en descentralizar competencias municipales y se unió la convicción en torno al modelo de gestión colegiado de las juntas comunales. Sin embargo, salvo excepciones, las fuerzas políticas de oposición parecen no estar muy en desacuerdo con este estado de cosas. Y si me dan 2 segundos, me refiero a lo de democracia participativa, que también me parece muy importante. La ciudad de Buenos Aires, como yo le decía, se definió... Bueno, perdón, siempre me olvido la reflexión que quiero dejarles. La descentralización interna es necesaria, es imprescindible, claramente. Ahora, los diseños institucionales innovadores y participativos, a mí me tocó ser diputado de la ciudad en el momento que se tenía que llevar adelante la elección de comunas, y nos costó que ese proceso se hiciera, y me considero un defensor de los gobiernos comunales, pero sin embargo no han funcionado porque falta cohesión y compromisos sólidos de los actores políticos involucrados. Ahora bien, pasando a la participación, le decía yo, la Constitución se definió como una democracia participativa, el presupuesto de la ciudad y de las comunas debe elaborarse participativamente. Se incorporaron todos los mecanismos de democracia directa, referéndum, iniciativa legislativa, revocatoria de mandatos, ninguno se usó. La única instituto de todos esos que se usó fue la audiencia pública, que tiene, y cuando la audiencia pública concitaba la adhesión ciudadana, las decisiones a opinión ciudadana generalmente eran mayoritariamente contrarias al proyecto en tratamiento, y sin embargo el proyecto en tratamiento se sancionaba en la legislatura. O sea, la palabra ciudadana no tenía ningún valor en el proceso de toma de decisiones. Y además tiene un problema la audiencia pública, que también lo tiene el órgano participativo a nivel comunal, que es cómo establecer las reglas democráticas de funcionamiento, cómo valen los votos, cómo se distribuye un ciudadano, vale lo mismo que una organización, cómo hacemos que los partidos políticos que forman parte de la instancia gubernamental, en cualquier instancia gubernamental, no ejerzan su influencia para torcer esa voluntad ciudadana a favor de sus intereses. Entonces, todos esos mecanismos que la verdad, no sé si en algún lugar lo han resuelto, pero nosotros no lo hemos resuelto, de cómo compensar esa deliberación democrática, cómo llegar a un resultado que sea, no sé, una asamblea estudiantil, una parateada de una asamblea estudiantil, pero tampoco la imposición de los ciudadanos de a pie sin ningún tipo de representación social, económica y política, eso no lo han resultado, y yo creo que también estos institutos se ven deslegitimados por esa dificultad intrínseca que tienen. Y lo último que quiero decir, el gobierno comunal, esto se expresó en la creación de consejos consultivos comunales. Todo lo que ejercen tareas de control del gobierno comunal, pero a la vez de definición de las prioridades de ese gobierno comunal. El presupuesto que elabora la comuna no puede ir a la legislatura para ser aprobado sin la intervención previa y la opinión de ese consejo consultivo comunal. Ahora, ese consejo consultivo comunal tiene los mismos problemas que yo le marcaba de la audiencia pública. Por otra parte, en estos tiempos que corren, vemos que estos institutos de democracia directa han sido utilizados para las peores causas. A la vez, las condiciones de desigualdad que priman en la ciudad generan políticas, obligan a gobiernos progresistas a políticas que a veces no van a ser muy simpáticas. Por ejemplo, me estoy refiriendo en concreto a la mixtura urbana. Una parte de la desigualdad en las ciudades se ve en la segregación espacial y territorial, donde los ricos conviven con los ricos con escuelas públicas de mejor calidad y los pobres con los pobres con escuelas públicas y salud deteriorada. Entonces, hay que mezclar lo que hay una característica de la sociedad argentina, la mezcla, la mixtura, que el hijo del encargado vaya al colegio con el hijo del doctor, como decíamos, se decía antes. Y para eso, la opinión ciudadana puede, de esos lugares que necesitan la mixtura, puede ir en contra, ¿no?, de esa política progresista. Entonces, ahí también hay todo un desafío a la participación ciudadana, y aquellos que defendemos la participación ciudadana nos genera algunas, y también la necesidad de redistribuir los recursos y los bienes de una ciudad, económicos y también los simbólicos, genera todo un desafío y un interrogante de cómo llevar adelante. Por lo tanto, para terminar, la participación como valor normativo no garantiza su realización como valor democrático. Con esto les agradezco y les doy las gracias nuevamente por la invitación que me han dado para poder exponer el caso de la Ciudad de Buenos Aires.
Muchísimas gracias, Rafael. Y más allá de tus reflexiones, que las hemos anotado, hay algunos detallitos que también creo que vale la pena tocarse, porque de lo que nos ha contado Rafael, apliquémoslos en esta ciudad. Uno de esos detalles que a mí me ha quedado es: la ciudad recibe fondos por coparticipación. ¿Será que Quito puede hacer lo mismo? ¿Puede recibir fondos por coparticipación, tomando en cuenta que Quito es la ciudad que más genera los tributos del Estado? Otro de los detalles: todavía el gobierno central, el gobierno federal, gestiona los trenes del subte en Buenos Aires. Y lo pregunto seriamente, simplemente lo pongo como pregunta. ¿No será que el metro de Quito más bien debería ser gestionado por el gobierno central, puesto que no sabemos cómo va a funcionar y puesto que en un momento dado podría el metro generar que haya subsidios y no tenga la ciudad para pagar esos subsidios? Y lo planteo simplemente. Por otro lado, la ciudad real debe estar incluida en, como ciudad, como constitución, es decir, hasta dónde llega. Y también lo planteo, nosotros tenemos una ciudad al lado, o un cantón al lado, que es el cantón Rumiñahui, que es parte de la ciudad. ¿Cuántas personas a diario vienen a Quito para trabajar, para realizar sus labores, y ni siquiera sabemos en qué momento estamos cruzando al cantón Rumiñahui? Y claro, otro de los detalles, se gestiona Quito, gestiona la mayor parte de servicios básicos, excepto uno: la empresa eléctrica Quito, que fuera de la ciudad, pasó a ser parte del SELEC. ¿Será de que vuelva a ser parte de las empresas de el Quito Distrito Metropolitano Autonómico? Simplemente algunos planteamientos que me han quedado ahí en la mente. Pasamos ahora con Benny Schwarzberg, lo digo bien, por supuesto. Él es profesor de la Universidad de Brasilia y nos va a contar el caso de Brasil. Muchísimas gracias. Por favor.
Bueno, buenos días a todas y todos presentes. Muchísimas gracias por la invitación, por participar de este seminario. Agradezco al gobierno del Distrito Metropolitano, a la CEPAL, a la Flaxo, en las personas de Jaime Erazo y Fernando Carrión. Y les voy a pedir disculpas, pero no voy a hablar en español. Voy a hablar en portugués y espero que sea comprendido por todos. Voy a tentar un portugués lo más claro posible, que sea comprensible para todos. Tengo hasta aquí un conterráneo para me ayudar. Enquanto colocam a exposição, enquanto carrega a apresentação, eu vou iniciar para não perdermos muito tempo. O tempo é precioso para nós. Eu quero começar comentando que o caso que eu vou apresentar do Distrito Federal do Brasil, a cidade de Brasília, é muito distinto dos casos apresentados da Cidade do México e da cidade de Buenos Aires, e, quiçá, muito distinto também do caso de Quito. Muito distinto. E talvez a distinção seja um dos elementos que possam contribuir para a perspectiva da construção de um estatuto autonômico, né, de Quito, do Distrito de Quito Metropolitano. A primeira distinção básica, e é fundamental, é estrutural, está no fato de que, até 1960, portanto, há 60 anos atrás, a capital brasileira era o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, de onde eu venho. E uma transferência, por uma determinação de uma campanha eleitoral do então presidente Juscelino Kubitschek, um compromisso eleitoral público, fez, portanto, aquilo que se chama uma verdadeira epopeia, que foi transferir do litoral, onde está a absoluta concentração da população urbana. Né? Eu costumo dizer que, se o território brasileiro, que é continental, se ele flutuasse no meio do mar, do oceano, ele iria adernar para o litoral, tamanha é a concentração da população e das cidades no litoral, toda essa faixa oeste brasileira, até porque toda a faixa leste brasileira é fronteiriça com países e cidades, né, irmãs da nossa América do Sul, não é? Então, essa enorme concentração da população na faixa litorânea teve como resposta política, administrativa, a transferência territorial para o centro, talvez geográfico, desse território continental brasileiro, não é? No coração do território brasileiro, onde não havia praticamente nada. Havia pouco de ocupação, mas havia muito pouco. E essa transferência se deu... aí está a imagem. Pode apagar a luz, por favor? Essa é uma imagem desse ano atual, que mostra um pouco da concepção urbanística modernista dos anos 50, 60. Aqui se tem uma visão da faixa residencial, chamada de superbloques, né, residenciais da cidade, numa concepção de uma cidade-jardim, de uma cidade-parque. Não é? Pode passar, por favor. Essa transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília não tornou Brasília uma cidade autônoma. Pelo contrário, ao longo de 30 anos, Brasília teve seus governantes nomeados pelo presidente da República, designados pelo presidente da República, e sua legislação, sua normativa, toda ela feita pelo Senado Federal. Portanto, senadores que eventualmente viviam na capital federal por força da legislatura, do cumprimento de uma legislação como senadores, não é? Essa cidade, eu não sei se todos percebem, DF, Distrito Federal, ela resultou da subtração de pedaços de terra rural, terras rurais, de grandes terratenientes, de três grandes, imensos municípios, Formosa, a norte, a nordeste, Planaltina, a norte, e Lusiânia, a oeste e a sul, não é? Resultou daí, dessa subtração, a constituição de um quadrilátero artificial que tem no seu coração um avião, que é o desenho de Brasília, feito pelo vencedor de um concurso de planos urbanos, o arquiteto Lúcio Costa. Não é? Pode passar, por favor. Então, eu comentava, durante 30 anos, essa dependência quase absoluta, né, do governo, do Executivo Federal, do Judiciário Federal, do Legislativo Federal e do abrigo das representações diplomáticas do mundo inteiro que se mudaram, se cambiaram do Rio de Janeiro para Brasília. E, ao largo de 30 anos, como dizia o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, que, após o fim do ciclo, nós achávamos que era o fim do ciclo do regime militar, mas parece que não é no Brasil atual. Ao fim do ciclo do regime militar, uma Assembleia Nacional Constituinte, que tinha como presidente um deputado falecido, Ulisses Guimarães, que dizia o seguinte: eu já vi pessoas censuradas, periódicos censurados, mas nunca vi cidade censurada. E Brasília sempre foi uma cidade censurada, desse ponto de vista da sua absoluta dependência política, administrativa, financeira. Finalmente, na Assembleia Nacional Constituinte, em 1989, ano que eu me mudei e cambiei para viver em Brasília, por força das pressões políticas de várias forças de esquerda, de centro, e até, eu diria, de centro-direita, articuladas com a sociedade civil, Brasília, então, conquista a sua, entre comillas, autonomia política e financeira, política e administrativa. E eu quero aqui, como provocação ao debate, apresentar um conceito, o conceito de que, no nosso caso, o fato dessa profunda dependência do Executivo Federal, do Legislativo Federal e, fundamentalmente, do Judiciário Federal, Brasília tem uma autonomia tutelada. E eu quero trabalhar esse conceito, que não sei se é claro em espanhol, tal como é em português, a ideia de uma autonomia tutelada, limitada, insuficiente. Esse é um conceito fundamental para entender esse processo. Pode passar, por favor. A ideia básica de autonomia que percorre as inúmeras constituições brasileiras ao longo de séculos, né, pelo menos desde 1500, né, sempre foi um conflito, uma tensão, uma contradição entre uma visão emancipatória de autonomia e uma visão, eu diria, jurídica federativa de autonomia, uma visão formal de autonomia, né, em que, eu diria, hoje, não somente o Distrito Federal e Brasília, porque Brasília, do ponto de vista conceitual, é a capital federal do Brasil, mas o território onde Brasília se insere é uma unidade federativa chamada Distrito Federal. Então, são dois conceitos diferentes, e isto faz com que Brasília tenha, ao mesmo tempo, competências e atribuições de Estado, província, e, ao mesmo tempo, de município. Competências, eu diria, cumulativas e, muitas das vezes, contraditórias entre si. Não é? E a Constituição atual do Brasil, a Constituição de 1989, define, estipula, estabelece que os estados, as províncias, devem adotar suas próprias constituições. No nosso caso, nós não possuímos uma lei de autonomia, um estatuto de autonomia, e tampouco possuímos, digamos, uma outra legislação própria que não seja a lei orgânica. A lei orgânica cumpre, em grande medida e de forma limitada, desde o meu ponto de vista, o papel do que seria um estatuto de autonomia municipal. E é um dos elementos fundamentais dessa autonomia tutelada, desde esse meu ponto de vista. Pode passar, por favor? Pode passar, por favor? Eu queria também destacar, sobre esse aspecto, que a visão, eu diria, progressista, que busca ultrapassar, sobrepassar uma visão jurídica federalista limitada, uma visão mais emancipatória, se estabelece na ideia de autodeterminação, autogestão do governo e da sociedade como um todo. No entanto, um dos elementos fundamentais também desse processo de debate autonômico está na questão da autonomia financeira. Não é? O Distrito Federal, sob o argumento do abrigo do Executivo Federal, do Legislativo Federal, das representações diplomáticas e do Judiciário, conquistou na Assembleia Nacional Constituinte um fundo constitucional próprio. Um fundo constitucional. Esse fundo constitucional, que no ano passado teve o monto de recursos de 7,8 bilhões de dólares, e eu trago esse número porque o número atual de 2019 ainda não está concluído, nós estamos no mês 8. Né? Esse foi o recurso do ano passado, 2018, desculpe. 7,8 bilhões, bilhões de dólares. Né? Esse fundo constitucional destina esse recurso em 51% para segurança pública, por força da questão da presença, do abrigo dessas instituições do poder público, né? E também das representações diplomáticas, 51% para segurança pública, 26% para saúde pública, e 24% para educação pública. E este fundo constitucional, que provê, entre comillas, uma emancipação financeira muito relativa, faz com que os professores, os profissionais da rede pública de educação, os médicos, os profissionais da saúde pública, tenham alguns dos maiores salários pagos no Brasil. E, no Brasil, a maioria dos municípios, 5.570 municípios, dos 225 milhões de habitantes do Brasil, dos quais 90% são moradores de cidades, né, na sua imensa maioria, são absolutamente dependentes de transferências constitucionais federais. A gente pode pensar, mas isso é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, as grandes cidades brasileiras, é o igual. São absolutamente dependentes de transferências constitucionais federais, o que faz com que a descentralização da Constituição brasileira seja bastante criticada como uma farsa, pois ela transferiu para os municípios responsabilidades e não transferiu suficientemente autonomia política e recursos no mesmo monte, na mesma proporção. Então, é uma autonomia absolutamente limitada, insuficiente, e, no caso do Distrito Federal, eu diria tutelada. Sobretudo porque o judiciário, que hoje tem um papel decisivo na política brasileira, como todos que acompanham o que vem acontecendo tragicamente no Brasil nos últimos 3 anos, desde o deslocamento de uma presidente eleita até a prisão de um ex-presidente para viabilizar a eleição de um ex-militar, né? Todo esse processo trouxe consigo, junto a ele, uma crise profunda, em que ampliou profundamente as desigualdades socioeconômicas e as segregações socioespaciais nas cidades brasileiras. Só para ter uma ideia, o número atual, de agosto de 2019, do desemprego no Distrito Federal é de 10 a 15% da população desempregada. E eu diria mais do que desempregada, ao desalento, ou seja, sem esperança de sobrevivência imediata para resolver as suas necessidades fundamentais. Pode passar, por favor. Eu me empolgo e acabo falando mais do que aparece aqui na pantalla, né? Então, eu queria caracterizar, além desse processo de autonomia tutelada, né, o fato de que, no Distrito Federal, é a menor unidade da federação, do ponto de vista da extensão territorial, constitui hoje, a terceira área metropolitana do Brasil do ponto de vista de concentração de população. A primeira segue sendo São Paulo, evidentemente, a segunda o Rio de Janeiro, a antiga capital federal, e hoje a área metropolitana de Brasília, que tem nas cidades do Distrito Federal 3 milhões de habitantes e mais 1,5 milhão de habitantes que vivem nas franjas, na periferia metropolitana, que todos os dias, cotidianamente, fazem um movimento pendular, constituindo, portanto, um conjunto de 4,5 milhões de habitantes, usuários do território, dos serviços, da infraestrutura, dos equipamentos da capital federal, numa dinâmica de uma cidade extremamente rodoviarista. Ou seja, só para o Distrito Federal, para 3 milhões de habitantes, nós temos 1,8 milhão veículos, dos quais 90% são coches particulares, automóveis particulares. É um índice de motorização que é praticamente um automóvel para cada 2 habitantes, o que traz impactos ambientais, emissão de gases, problemas de saúde, enfim, né, dos mais diversos, todo um repertório de problemas econômicos e sociais, e faz também com que menos de 5% da população viva no centro metropolitano, mais de 90, 95% da população nas periferias metropolitanas, muito mal servidas de infraestrutura, equipamentos e serviços, e uma terrível concentração de renda, em que boa parte dos habitantes, esses 3 a 5% do núcleo central, recebem 15 a 20 mil dólares mensais de renda, de 15 a 20 mil dólares mensais de renda, e a imensa maioria, esmagadora maioria da população, viva nas periferias, nos bairros, socialmente, territórios socialmente excluídos das possibilidades de acesso ao emprego, à renda, às oportunidades de trabalho, etc. Não é? Talvez, diferentemente do caso que o meu colega argentino aqui tocou, o fato de que a convivência entre ricos e pobres, não é? Isso que se chama na literatura científica das diversas formas de segregação social, desigualdade, exclusão, etc., né? No nosso caso, os ricos, ou os mais ricos, vivem e usufruem de serviços exclusivamente privados, de alto nível de educação e saúde, e os pobres, a imensa esmagadora maioria da população, sobretudo os que vivem abaixo da linha da pobreza, menos de um dólar por dia, abaixo da linha, eu diria, quase da miséria absoluta, não é? não tenham sequer acesso aos serviços públicos, sequer acesso aos serviços públicos desse conjunto. Pode passar, por favor, que eu queria já encaminhar aqui para algumas questões finais. Sim, pode voltar uma aqui. Eu trouxe aqui, a título de exemplo, eu trouxe a lei orgânica, que é, em grande medida, entendida como o nosso Estatuto de Autonomia, vista como o nosso Estatuto de Autonomia, e eu queria compará-la com o projeto de lei do prefeito Jorge Yunda, da lei orgânica, pelo menos o que eu tive acesso, que me foi enviado pelo colega Jaime Erasso. Esse é o Estatuto, essa é a lei orgânica do Distrito Federal. E eu me sinto muito confortável para comentá-la e até criticá-la, porque eu fui um dos autores, em 1991, há 28 anos atrás, do capítulo da política territorial, o capítulo da política urbana e da política rural, da política territorial. Esse, em linhas gerais, são os 8 títulos que constituem a chamada lei orgânica do Distrito Federal. Pode passar, por favor. Eu coloquei na sequência a lei orgânica do Distrito Metropolitano de Quito, pelo menos o projeto Jorge Yunda, não é? E ele tem também 8 títulos, ele se estrutura, se organiza em 8 títulos, e eu queria comentar nada mais do que duas questões que me surgem da observação comparativa de ambas as leis orgânicas, do Distrito Federal, no caso de Brasília, e do Distrito Metropolitano de Quito. Pode passar, por favor. Bom, o que tem em comum as leis orgânicas de Brasília e Quito, que parece, inclusive, uma comparação estapafúrdia, do ponto de vista histórico, da correlação, né, das características ambientais, territoriais, políticas, socioeconômicas, culturais, essa interculturalidade de Quito e do Equador, etc. Primeiro, o fato de que são capitais absolutamente distintas. Segundo, o fato de que tem 8 títulos. Terceiro, e não menos importante, e eu diria fundamental, o fato de serem cidades, capitais, distritos de características metropolitanas, ou seja, que vivem processos, aprofundam processos territoriais socioeconômicos de metropolização. E esse é um elemento importante, eu diria, do ponto de vista da perspectiva da construção desses marcos, né? E eles diferem substantivamente do ponto de vista dos seus títulos e, sobretudo, dos conteúdos e das orientações que esses conteúdos dos 8 títulos dão para as políticas públicas e para a gestão pública a ser praticada. O que eu faço aqui é um destaque em alguns dos conteúdos, no caso de Quito, da Lei de Quito, que são 5 fundamentalmente. Primeiro, me pareceu substantivamente muito importante a introdução, a consagração do direito dos povos originários e comunidades. Segundo, o conceito, a introdução, a assunção do conceito fundamental do direito à cidade, que é um conceito internacionalmente polêmico, construído desde os anos 50, com teorias de Henri Lefebvre e outros, né, que trata não exclusivamente de acesso a bens, equipamentos, serviços, infraestrutura, mas trata daqueles 3 elementos que, pelo menos, o filósofo Lefebvre concebia, né? Primeiro, o direito à festa, à interculturalidade, o direito à festa. Segundo, o direito à disputa política do poder. E terceiro, o direito a usufruir da riqueza coletiva, que é a construção desses fatos urbanos metropolitanos, que são nossas cidades e capitais. O terceiro elemento que me chama a atenção é o reconhecimento de que o solo se produz socialmente. Esse é um elemento do ponto de vista conceitual e de consequências políticas públicas fundamental. O reconhecimento de que o solo se produz socialmente, o compromisso com a redução das desigualdades, a questão das cargas e benefícios, que não é um problema meramente técnico, se fosse só técnico, não seria já meramente técnico, é um problema profundo do ponto de vista da justiça social na cidade, da captura das mais-valias imobiliárias, da dinâmica imobiliária social urbana das nossas cidades. E o quinto, a consagração da democracia direta, que o nosso colega da Argentina também destacou, né? E a Alícia também fez vários comentários críticos bastante pertinentes a partir dos aportes que traz a experiência do México. E, no caso da lei orgânica do Distrito Federal, ou seja, a Lei de Brasília, eu destacaria o esforço, ainda que tímido, por construir uma visão de totalidade do território, ou seja, tentar superar uma visão fragmentária, limitada do território, que é um aporte que nos vem do grande geógrafo brasileiro Milton Santos, não é? E, sobretudo, a concepção de um sistema de planificação, informação, gestão com controle social, fato que fez com que Brasília antecipasse em 12 anos o Estatuto da Cidade brasileiro, que é uma, eu diria assim, uma complementação da Constituição brasileira, que só veio a ser homologado em 2001, o Estatuto da Cidade. Meu colega, meu companheiro Jorge João Ita, que mais tarde vai falar sobre ele, vai aprofundar essa discussão. E, mais recentemente, em 2015, nós tivemos uma aprovação fundamental no Brasil, que foi um novo estatuto chamado Estatuto da Metrópole, que foi coordenado por um grande arquiteto brasileiro, infelizmente falecido, o arquiteto Zezé Ribeiro, que construiu, num processo profundamente democrático e participativo, um novo Estatuto da Metrópole brasileira. Porque no Brasil nós tivemos uma verdadeira febre metropolitana. Toda e qualquer cidade minimamente se expandia e buscava o título de metrópole, de região metropolitana, como se isso lhe desse uma categoria superior do ponto de vista de acesso aos recursos federais. Do ponto de vista de acesso aos recursos federais. Então, esse caráter antecipatório que a Lei Orgânica de Brasília trouxe em 1991 ao Estatuto da Cidade, que é de 2001, do meu ponto de vista, é um elemento interessante. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Eu acho que eu falo rápido e... Eu não sei se eu estou falando rápido demais, se compreende o que falo. Eu queria colocar aqui 5 retos, desafios, retos fundamentais, que são, do ponto de vista dessa configuração que nós temos hoje, primeiro, o desafio, o reto de democratizar o centro, esse centro elitizado que nós temos, e um centro histórico tombado como patrimônio da humanidade, tal como Quito. Segundo desafio, o da descentralização e desconcentração de serviços, bens e equipamentos, mas com direito à cidade para a maior parte da população. Terceiro, o desafio metropolitano de integrar a periferia metropolitana no tecido urbano social. E, quinto, reforçar o meio do caminho, as subcentralidades nesse processo. Pode passar, eu não sei passar isso aqui. Esses são alguns outros elementos que eu gostaria de deixar para depois, para comentar, né? O fato de que agora a política urbana metropolitana ganha novos conteúdos de obrigatoriedade a partir do Estatuto da Metrópole brasileiro. E, por último... Pode passar? Por último, uma última imagem que eu gostaria de deixar fixada. No Brasil, nós temos uma classificação de 3 tipos de áreas metropolitanas, do ponto de vista geográfico, sobretudo. É uma contribuição do nosso colega, professor Flávio Vilaça, da Universidade de São Paulo. Nós temos aquelas metrópoles que se desenvolvem em 360 graus. Nós temos as outras metrópoles que se desenvolvem a 180 graus, sobretudo aquelas que são litorâneas. E nós temos aquelas outras metrópoles que se desenvolvem a 90 graus. A 90 graus. E nós temos 2 tipos fundamentais, as metrópoles litorâneas e as metrópoles interioranas. E elas têm retos e desafios que são muito próprios e característicos em função dessa classificação dessas características. E, no nosso caso de Brasília, nós estamos constituindo uma metropolização que é interiorana e é profundamente desigual a 360 graus, e, inclusive, ela se diferencia, sobretudo, nesses 360 graus, né? Nos fluxos muito mais intensivos ao sul, depois a oeste, depois a norte e depois a leste, o que traz enormes consequências do ponto de vista do repartimento territorial dessas desigualdades socioespaciais para uma política urbana e metropolitana, para o seu enfrentamento. E, para terminar, eu quero dizer que eu estou muito esperançoso que esse processo e essa experiência que está sendo construída aqui em Quito, de um estatuto autonômico, possa trazer aportes muito provocativos que possam potencializar, inclusive, um estatuto autonômico para o nosso caso de Brasília. Muito obrigado.
Muchísimas gracias, Lenín. Ahí te pudimos entender a lo Albertinho dos Santos, pero ahí te entendimos bastante. Ese es un chiste privado de aquí, obviamente. Algunos detalles creo que sí vale la pena resaltar. Lo uno, creo que el estatuto autonómico lo menos que debe tener es lograr esa autonomía tutelada, no a la autonomía tutelada. También ha hecho alusión a las competencias que deberían tenerse tal vez las ciudades, y bien podría ser, planteo, pedir, si no la total, por lo menos parte de las competencias o libertades en cuanto a seguridad, en cuanto a salud y en cuanto a educación. Detallito, la educación en Quito, de las escuelas, de institutos o unidades educativas de Quito, siempre han sido un ejemplo. Lo tercero que me parece también interesante es lo que tú decías acerca del estatuto autonómico, que busque reducir lo más posible la segregación social o las diferencias sociales para lograr que sea un Quito más integral, un Quito más inclusivo. Y lo último, Quito, una ciudad de más o menos 3 millones de habitantes, más o menos 500 mil vehículos circulan a diario. Creímos que era mucho, pero una ciudad del mismo tamaño tiene 1,8 millones de vehículos, casi un vehículo por cada dos personas. Te voy a dar una solución de pronto. Aquí se va a implementar una cosa que se llama Hoy No Circula. De pronto le pides una recomendación al alcalde a ver si puede servir eso para bajar un poco el número de vehículos en Brasil.
Por supuesto.
Muchísimas gracias.